Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Apreciados amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta nueva edición de Hola, Cuba. Déjenme contarles que he seleccionado una conversación que tuvo la diputada española por el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, con Alejandro Bongiovanni, desde Buenos Aires, Argentina. Cayetana Álvarez de Toledo, además de diputada y política en España, es periodista e historiadora. Por su parte, Alejandro Bongiovanni es abogado, magíster en Derecho y Economía y también magíster en Economía y Ciencia Política. Dicho esto, por favor, le pido que se acomode para escuchar el primero de dos Hola Cuba referidos a la tensión y competencia política entre dos muy fuertes modelos, el liberal y el comunista. Esta charla fue parte del Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural y coorganizado por la Fundación Libertad, la Fundación Internacional para la Libertad y Atlas Network. Hola Cuba, comienza a continuación.
Queremos hablar un poco sobre esta tensión que pasa, es mucho mayor que la discursiva entre liberalismo y comunismo que vive España, entre dos modelos bien diferentes que están en disputa ya no narrativa, sino en franca competencia política y bueno, y que te tiene a vos como una de las referentes más importantes en la trinchera, ¿no?
Bueno, pues sí, me gustaría hacer unas reflexiones, contaros un poco una historia de lo que pasa en España y que es casi un caso de manual, y luego si queda un poquito de tiempo poder aceptar algunas preguntas y conversar, ¿no? Mira, nosotros tenemos una vicepresidenta del gobierno que se dice comunista, ¿eh? Ella se proclama comunista abiertamente, se llama Yolanda Díaz, y es una mujer que hace apología del comunismo. Hace poco se publicó una nueva edición del Manifiesto Comunista y lo prologaba ella, ¿no? Tenía un extenso prólogo escrito por ella misma, vicepresidenta del gobierno, en el que decía cosas como las siguientes. Os voy a leer un párrafo de ese prólogo, ¿no? Dice: en todo este tiempo, el Manifiesto Comunista ha continuado desarrollando su carácter programático al compás del siglo, de las crisis económicas globales y de las grandes revoluciones. Enfrente ha estado siempre el capitalismo, en cualquiera de sus diversas y voraces mutaciones, dispuesto a fagocitar, corromper y desintegrar la misma realidad que lo constituye, pero sin poder escapar nunca a las teorías de la realidad que lo constituye, perdón, de Marx y el poder transformador de este texto. Un libro que nos habla, el Manifiesto Comunista, dice ella, de las utopías encriptadas, siempre este carácter un poco cursi, ¿no?, y remilgado de los comunistas, pero bueno, dice, de las utopías encriptadas en nuestro presente y en el que late hoy como ayer una tan vital como apasionada defensa de la democracia y de la libertad. Bien, esto es una vicepresidenta en activo del gobierno de España que hace, como digo, comunismo, apología del comunismo y que se refiere a la apasionada defensa de la democracia y la libertad en regímenes no solamente los anteriores sino vigentes, como en China, Corea del Norte o en Cuba, donde el comunismo sigue vigente y causando devastación en términos de derechos humanos, de represión, etc. Bien, esta es la vicepresidenta del gobierno con sus apologías. El problema es que también hay gestos en la gestualidad y en la parte casi propagandística, ¿no?, de la exhibición de estas ideas. Hace muy pocas fechas también, en el balcón del Ayuntamiento de Valencia, del que es alcalde un hombre de izquierdas, llamado Ribó, pues de pronto amaneció un inmenso cartel con la foto de Stalin, ¿no?, en el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia, que es una de las grandes ciudades españolas, ¿no? Ese cartel fue colgado ahí, no por orden del alcalde, pero sí del partido marxista-leninista RC, ¿vale?, que consiguió entrar en el ayuntamiento, gobernado por la ultraizquierda, y colgar este enorme cartel de apología de Stalin, que es uno de los mayores criminales de la historia. Bien, todo esto puede parecer en parte teórico, puramente literario, o en parte puramente folclórico, un cartel puesto por un partido político inexistente, una facción marginal, ¿no? Pero que todo esto convive con acciones mucho más centrales y medulares dentro de la propia política española, ¿no? Porque, claro, hace pocas fechas, hace un año y medio así, todos fuimos testigos de la espectacular exhumación del dictador Franco, del Valle de los Caídos, No sé si lo visteis en América, las imágenes, en América Latina sí llegaron, un helicóptero sí. Llegó para llevarse al cadáver de Franco, 40 años bajo tierra en el Valle de los Caídos, y era como, no, hemos derrotado a Franco por fin, 40 años después, y se lo llevaban en un helicóptero, claro. Todo esto, bueno, son también batallas retóricas de alguna manera, pero claro, con los dictadores vivos, los dictadores de la ultraizquierda, los dictadores comunistas, los dictadores del nuevo socialismo, no se atreven. Es decir, con Maduro no se atreven, ni con Cuba se atreven. Se atreven con un señor que está bajo tierra desde hace 40 años, ¿no? Pablo Iglesias, felizmente expulsado de la política gracias a una gran batalla en Madrid, es un señor que considera que Maduro y Chávez eran grandes. Chávez lloraba la muerte de Hugo Chávez, como el comandante, su partido político igual, ¿no? El señor Zapatero, que fue presidente del gobierno y que también sigue siendo una figura de cierta influencia en la izquierda política española, es otro hombre que es un aliado estratégico de Nicolás Maduro y de su régimen y que se dedica a propagar las ideas de ultraizquierda por el continente americano y también aquí, ¿no? Es un agente internacional de la dictadura. Pero otros teóricamente más moderados, desde el Partido Socialista, el propio señor Borrell, por ejemplo, que es el responsable de la política exterior europea, es un señor cuya condescendencia con el régimen de Maduro pues en el fondo también responde a una pulsión casi atávica de cercanía intelectual y sentimental con ese mundo de ultraizquierda y vinculado al comunismo, ¿no? O al socialismo, digamos, una vinculación casi, insisto, atávica y biográfica, ¿no? Es decir, aquí hay gran, son duros con los dictadores muertos y enormemente blanditos y débiles con los dictadores vivos, ¿no? Y todo esto pues contrasta con una, y ya para ir llevándolo al terreno histórico y luego al presente, ¿no? Hace algunos años, muy pocos, en el año 2009, la Unión Europea aprobó una muy importante resolución, muy lúcida, el Parlamento de la Unión Europea, en el que equiparaba ambos totalitarismos, ¿no? Se llama la de resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, ¿no? Condenando los crímenes cometidos tanto por el régimen nazi como por el régimen comunista a lo largo del siglo XX, ¿no? Y esa resolución muy importante que se aprobó en Europa destacaba asimismo algo absolutamente certero, que es que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados, juzgados y, en fin, rechazados y condenados unánimemente y, como insisto, juzgados también en los juicios de Nuremberg famosos. Y sin embargo, los crímenes del estalinismo, los crímenes del comunismo, han pasado prácticamente impunes a lo largo de la historia. No solamente impunes en lo judicial, sino impunes en lo moral, ¿no? Es decir, pervive en el mundo, pervive en la sociedad europea, en América Latina, en el mundo en general, flagrante doble rasero moral, ¿no? No hay un solo país del mundo que se proclame a sí mismo fascista o nazi. Es decir, puede haber pequeños grupos ultranazis marginales, pero no hay un régimen, un país, una comunidad política que a sí mismo se proclame heredera del nazismo o del totalitarismo teóricamente de derechas, ¿no? Y en cambio sí hay fuerzas políticas y regímenes y países y una vicepresidenta del gobierno de España que se proclama a sí misma encantada de la vida comunista, ¿no? Que se jacta de ser comunista cuando es un régimen, una ideología que ha costado nada menos que 100 millones de muertos a lo largo de la historia. Bien, a esto se añade, a esta doble rasero moral que pervive, otro elemento, que es eso que ha venido a llamarse la deriva reaccionaria de la izquierda. Enrique Krause, que ha escrito tantas cosas inteligentes, hace poco yo lo escuché decir en una conferencia, ¿no?, que efectivamente la izquierda le había caído encima el muro de Berlín, ¿no?, colapsó el muro de Berlín en sus cabezas y sin embargo sobrevivió debajo de los cascotes, empezó a quitar los cascotes y de abajo de los cascotes revive la izquierda, pero con nuevos disfraces. Es decir, sustituye al obrero como el sujeto revolucionario, porque al obrero el comunismo lo destruye, lo destroza, es evidente, causando devastación, miseria, pobreza, etcétera, en todos los regímenes comunistas que hay. Entonces sustituye al obrero por otros sujetos revolucionarios que son los definidos por la identidad. Es decir, mujeres, homosexuales, cuestiones raciales, es decir, negros, o hasta los osos polares, es decir, sustituye al obrero por un objeto identitario. La igualdad es sustituida por la identidad como el gran tótem de la izquierda. Encuentran nuevos ropajes, nuevas excusas para un mismo proyecto de colectivización y de control y dominio de la sociedad. En eso, España, quiero decir que es un caso casi de libro, un caso de manual, ¿no? Aquí la izquierda y el nacionalismo, la izquierda y el nacionalismo forman una alianza estructural, ¿no? Quizás por motivos históricos, es decir, la historia del franquismo, pero mucho más allá de por motivos históricos, porque hay elementos en común. Hay gente que dice, no, la izquierda es la igualdad, el nacionalismo es la discriminación, y sin embargo los dos tienen un elemento poderosísimo que les une, que es la aversión a la libertad, el rechazo a la libertad, la voluntad de injerencia en la vida privada, la voluntad de dominio, la pulsión autoritaria. Uno pone por delante el Estado al individuo, los otros ponen por delante la nación al individuo. Y ambas fuerzas políticas que en España son muy, muy fuertes, muy, muy poderosas, nacionalismo centrífugo y la izquierda, son aliados en ese rechazo a la libertad. Y eso, por hacer ahora un poquito de historia, vamos a ir un momento a la transición española, ¿no? La transición fue básicamente una elección entre dos conceptos. Reforma o ruptura. La reforma era lo que defendía la gente racional del país, los que no querían ya una guerra civil, los que no pretendían imponer un modelo a otro, ¿no? Decidieron buscar un punto de reconciliación, no el olvido, pero sí el perdón, y construir un país a partir de la reforma. El comunismo, el Partido Comunista, se metió dentro de la reforma, aceptó la reforma, fue reformista. Su máximo líder en la época, Santiago Carrillo, que fue uno de los responsables facilitadores de Paracuellos, los asesinatos en Paracuellos en la Guerra Civil, sin embargo evoluciona hacia la reforma y hace la transición junto con las fuerzas reformistas del régimen franquista y los socialistas, que eran en esa época menos activos, era más activo el Partido Comunista, pero se apuntan a la reforma y dejan de lado a los rupturistas, ¿vale? Los rupturistas, los extremistas, los que buscaban la imposición de un modelo marxista-leninista. Esas excrescencias que se quedan fuera y que intentan boicotear y reventar la transición con atentados, con terrorismo, son básicamente la organización terrorista ETA, separatista vasca, y el mundo del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista Patriota FRAP, en el que militaba el padre de Pablo Iglesias, ¿vale? Esas organizaciones de izquierda radicales, excluyendo a ETA, que cometen a lo largo de la historia 850 y pico asesinatos, esas fuerzas de izquierda son responsables de unos 120 asesinatos a lo largo de la transición y post-transición. Asesinatos que no se han prácticamente estudiado. Tengo una buena amiga, Carmen Ladrón de Guevara, que es una abogada de la UBT, que está preparando un libro que creo que va a ser muy importante porque va a salir este invierno, precisamente sobre los grandes olvidados, son las víctimas de esos grupos de extrema izquierda. Bien, esos que quedan fuera del sistema, que son antisistemas, son rupturistas, 40 años después son los que están ahora en el corazón del sistema, definiendo el sistema y apoyando y manteniendo al Partido Socialista en el poder. El Partido Socialista, para mantenerse el poder, hace un gran viaje de involución, no me voy a alargar en eso, pero hoy, para mantenerse el poder, señor Sánchez, depende de esas fuerzas extremistas, de Podemos, heredero del FRAP, rupturista, Bildu, heredero de la organización terrorista ETA, rupturista y, en fin, radicalísimo, un partido que no condena el asesinato, y las fuerzas más radicales separatistas. Es decir, el antifranquismo, esas fuerzas que se decían antifranquistas, que lo eran antifranquistas, pero además se aprovechan de otro elemento que creo que hay que intentar comprender porque es clave para saber cómo hemos llegado hasta aquí, que es que el antifranquismo se convierte en la gran, ¿cómo lo puedo decir?, patente de corso moral para hacer política en España. Es decir, tú en España, si acreditas haber sido antifranquista, entonces puedes justificar cualquier pensamiento. Xenófobo, segregacionista, apoyar a dictaduras, narcotiranías chavistas, atropellar a los derechos humanos, defender a Chávez, etcétera, etcétera. Pero si puedes acreditar que fuiste antifranquista, entonces eso te da el derecho no solamente a ser superior moralmente a los demás, sino a extender carnet de demócratas a los demás. Y esa es una de las grandes falacias históricas contemporáneas. Es decir, evidentemente hubo antifranquistas demócratas, la inmensísima mayoría, la inmensísima mayoría, incluido, insisto, Carrillo, que evoluciona, la gente del Partido Socialista, gente de todo tipo dentro del propio régimen, los que hacen la transición, ¿no? Pero hubo antifranquistas que no fueron demócratas, que utilizaron la violencia, que justificaron la violencia y que además pretendían implantar en España una dictadura marxista, leninista, comunista, etcétera, ¿no? Bien, esa gente hoy en España, insisto, Podemos y todo ese mundo, son los que paradójicamente deciden quién es moderado en España, quién es un centrista, quién cae bien, quién tiene derecho a ser llamado demócrata y quiénes no, ¿no? El centro político en España lo define esta gente. Y eso es lo que yo llamo el tablero inclinado. Es decir, hay un tablero de la política española que está inclinado. En la parte alta del tablero están todos estos grupos radicales, pero antifranquistas. Y en la parte de abajo del tablero están los liberales y los conservadores, que siempre están luchando cuesta arriba para intentar aplicar sus ideas. Pero como el tablero está torcido, está inclinado, no hay manera de que su modelo de sociedad acabe imperando, ¿no? Tú puedes ganar unas elecciones en un momento dado, porque estos señores lo hacen muy mal, pero como el tablero está así, lo más probable es que, como Sísifo, subas un poco el tablero y luego estas fuerzas se reagrupan e inmediatamente ¡bum!, te tiran para abajo, ¿no? Y esos grupos siguen, los rupturistas, con su agenda de ruptura perfectamente abierta y viable. Es decir, Bildu ya no mata a ETA, pero su agenda de ruptura, su agenda de revolución, de acabar con la democracia española, está intacta. Es decir, no hay gente que ha renunciado a eso. Lo mismo los golpistas del 1 de octubre en Cataluña, han sido indultados, nadie les ha obligado a abjurar de sus ideas, incluso fueron indultados diciendo que lo volverían a hacer. Y eso es, esa es la situación en la que estamos. La alianza entre las fuerzas separatistas y los reaccionarios de izquierdas, que son los que dominan el marco político general. ¿Qué es lo que pasa? Estos grupos se aprovechan de dos circunstancias más que son propias del tiempo en que vivimos, ¿no? Y propias del tiempo que vivimos no solo en España, sino el tiempo que vivimos en Chile, Argentina, en Bolivia, Venezuela, en Francia, Estados Unidos, ¿no? Que son los dos grandes, creo, lacras o amenazas a la democracia. Uno es el culto a los sentimientos por encima de los hechos, es decir, que las opiniones son hechos y los hechos son opiniones, el virus de lo subjetivo. Es decir, ha volado completamente el concepto de verdad, de objetividad, el prestigio de la ley. Es decir, los sentimientos se colocan por encima de cualquier argumento racional. Y el otro es la idolatría identitaria, es decir, las identidades como gran caballo de batalla de la izquierda. Es el nuevo envoltorio de la izquierda para conseguir sus objetivos. Esa historia también es larga, empieza en Francia en los años 60, se traslada a América, ahora vuelve con fuerza a Europa y se ha extendido por todo. El virus este identitario se ha extendido por todo Occidente, ¿no? Bien, esa identidad que se erige en una nueva religión, es una nueva religión ante la cual, en fin, nos tenemos que arrodillar el común de los mortales, porque la izquierda lo exige, son los nuevos popes y sacerdotes de la nueva religión identitaria. Esa nueva identidad como religión es una forma de separatismo, es decir, va rompiendo las sociedades por dentro, por líneas, por fisuras, de género, de raza, si eres indigenista, hombre, mujer, catalán o español, cuestiones de nación, de lengua, etc. Esa forma de separatismo es lo que está dinamitando los sistemas democráticos y destruyendo y horadando la democracia desde dentro, ¿no? Y provocando además una cosa gravísima, que es una crisis de representación. Es decir, cuando nosotros escuchamos el otro día a la portavoz de la Casa Blanca contestarle a un periodista que dice, no, usted no puede entender, no puede preguntar por el aborto porque usted nunca ha estado embarazado, eso puede parecer una estupidez, pero detrás de eso hay una reflexión muy profunda que hacer. Es decir, un hombre no puede hablar sobre el aborto porque no lo ha experimentado. Es decir, un negro no puede hablar sobre los problemas de los blancos porque no ha sido blanco, un blanco sobre los negros. Obama solamente podría haber gobernado sobre una población masculina y negra, como la dijo la alcaldesa de Chicago, que dijo, yo solamente voy a dar entrevistas a personas que sean de color, ¿no? Es decir, conceder entrevistas a periodistas de color porque son los que me entienden. Es decir, eso rompe la capacidad representativa, el concepto de ciudadanía y la capacidad de representación política. Con lo cual, esto realmente va a la médula y al corazón de la democracia. Bien. En el caso español, y voy a intentar ir un poco rápido, ¿qué es lo que ha pasado con ese tema de político? ¿Cómo se ha plasmado eso en lo político? He explicado parte, ¿no? Lo cierto es que ahora tenemos una coalición Frankenstein, que se llama, es decir, una vez que se rompe el Demos, la única manera que tiene una fuerza política como la izquierda, la socialista, para gobernar, es sumando muñones, ¿no?, identitarios. O sea, el nacionalista catalán, los nacionalistas gallegos, suma los nacionalistas vascos, suma fuerzas de distinto índole, una especie de Frankenstein así. Solamente puede gobernar a través de la suma, la aglomeración de pequeños colectivos, socavando, insisto, el suelo democrático. Lo que pasa es que siempre y cuando el tablero sea suyo, eso puede pervivir y persistir. Es decir, por eso es tan importante para la izquierda mantener activa la batalla cultural, que la dan cotidianamente en lo identitario. En todos estos frentes la dan permanentemente y van socavando porque el tablero tiene que ser suyo para poder formar estas mayorías. Y el gran problema, o el gran asunto, siempre lo más interesante, es qué hay enfrente, es decir, qué estamos haciendo los demás. Y ahí es donde hay que detenerse, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos es que enfrente de esa alianza de ultraizquierda y nacionalista en el caso de España, o de ultraizquierda del comunismo con nuevos ropajes en otros países americanos, hermanos, es la ausencia de alternativa, es decir, la mezcla entre el vacío o el péndulo, ¿no? Vamos por el vacío primero. Dentro del espacio de centro-derecha hay mucha gente que tiene miedo, digamos, y que acepta el marco, que considera que no hay que intentar cambiar el marco, sino más o menos adaptarse al marco para llegar al gobierno de alguna manera, y una vez que estás en el gobierno, si acaso cambiar algo, ¿no? Es una política de alguna manera claudicante, es una política de la resignación, ¿no? Es intentar ganar dentro de un marco que está dominado por el adversario y, por tanto, de alguna manera, inevitablemente acabas en manos de tu adversario. Si tu adversario lo hace muy mal, es posible que tú consigas ganar, pero, insisto, siempre estarás en una inferioridad de posiciones porque tu tablero estará inclinado, ¿no? Esa es la política del perfil bajo, la política de esconder tus ideas, la política de esperar ver el cadáver de tu enemigo pasar, ¿no? Porque venga una crisis económica grande y se lo lleve por delante, o porque los fondos europeos no acaben llegando, o por lo que sea, ¿no? Es una política de gran resignación. De resignación, y además no lleva a ninguna parte. Y tenemos muchos ejemplos, y por citar uno en España, el más claro es a lo largo de 40 años se ha hecho en España una política de apaciguamiento del nacionalismo, los dos grandes partidos, apaciguamiento del nacionalismo en Cataluña, y de lo único que ha servido es para que el nacionalismo cuaje como ideología, se legitime como ideología, y todo eso desembocó en el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. Ha roto Cataluña en dos, ha sumido a Cataluña en la mayor crisis de decadencia de 40 años. Cataluña era el motor no solamente económico de España hace 40 años, sino literario y cultural. Mario Vargas Llosa, toda una generación de escritores, Gabriel García Márquez, todos iban a Barcelona porque era el centro de la libertad, y eso ha sido sustituido por Madrid 40 años después, precisamente por esta avance nacionalista y apaciguamiento y repliegue de los partidos nacionales. Ese camino, en mi opinión, no funciona. El otro camino, que tampoco funciona, en mi opinión, es el péndulo, es decir, la reacción identitaria frente al identitarismo, ¿no? El movimiento pendular de un nacionalismo, intentar contraponerlo con otro nacionalismo, o un populismo con otro populismo, ¿no? Es la tentación del atajo que mucha gente tiene, decir, voy a jugar con sus armas, voy a jugar con las armas de la irracionalidad, voy a jugar con las armas de la identidad, ¿no? Voy a tirar mucho de este lado del tablero, voy a tirar tanto para intentar nivelarlo, pero eso es enormemente peligroso, porque eso es un experimento, en el mejor de los casos, una especie de aprendiz de brujo, pero nunca sabes si acabas rompiendo el tablero del otro lado, ¿no? Es un juego, insisto, táctico, porque en defensa de la democracia y los principios liberales yo creo que no puede haber atajos, ¿no? Y creo que el único camino moral y el único camino también eficaz es precisamente el del liberalismo, ¿no? El liberalismo como gran antídoto, nunca más que ahora, frente a las dos grandes amenazas que son la turba, por un lado, la implosión identitaria, y la tiranía, del otro, que es una reacción identitaria, ¿no? Pero eso requiere una cierta actitud, es decir, no puede ser un liberalismo simplemente espectador o analítico, tiene que ser un liberalismo combativo, ¿no? Un liberalismo beligerante. Y yo sé que la palabra beligerante, cuando se pega al liberalismo, suena extraño, porque, ¿no?, el liberalismo es la tolerancia, el pluralismo, pero sí yo creo que los valores liberales han de defenderse con mucha convicción y con mucha beligerancia. Es decir, Raymond Aron, que era un hombre no precisamente, en fin, belicista, tiene una frase maravillosa que es: no basta con no ser comunista, hay que ser anticomunista, ¿no? Eso revela una actitud, es decir, uno tiene que ser militante en defensa de los valores liberales. Y no porque sean nuestros, es decir, no son los mejores porque sean nuestros occidentales o vengan de donde vengan, sino que porque son buenos en sí mismos, porque son los que permiten a las sociedades prosperar, avanzar y establecer sistemas de igualdad, de convivencia, de respeto, de pluralismo.
Mis amigos, hemos consumido el tiempo para este Hola Cuba de esta semana. El compromiso queda para la próxima entrega de este programa, cuando compartiremos con ustedes la segunda parte de la conversación entre la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, desde España, y Alejandro Bongiovanni, abogado desde Argentina. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.